Red Radio Universidad de Guadalajara presenta un universo sonoro.
Un universo sonoro
resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Bienvenidos a Sonata.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y sean bienvenidos aquí a Sonata. Les saluda a su amigo Everardo Rojas desde Lagos de Moreno en este martes 29 de octubre. Acabamos de escuchar una transcripción de orquesta de Sir Vaughan Williams titulada Green Lives. Y bueno, esta música viene ad hoc al tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles los teléfonos que tenemos en cabina. El primero de ellos es 474-403-1413. De igual manera, el 800-701-2119. También puede escucharnos vía internet en udgtv.com, Radio UDG, / Lagos de Moreno. De igual manera, descargar nuestros programas en udgtv.com, /podcast, / Lagos de Moreno. Y le doy la bienvenida también a Hugo. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por sintonizarnos. Y pues ya estamos nuevamente en un programa más de Sonata. Esperamos que nuestros radioescuchas se queden con nosotros, que se pongan en contacto a los teléfonos que ya has proporcionado. También estamos en Facebook, en Sonata Radio. Puede tengo entendido que es un grupo, hace mucho que lo sí. Hice hace muchos años ya, y entiendo que hay que hacer una solicitud para entrar al grupo, y pues con mucho gusto los aceptamos, ¿no? Y los unimos al grupo.
Claro, las políticas de ingresar a un grupo de conversación, ¿verdad?
Sí. Tal vez deberíamos de cambiarla a página, ¿no? Que pueda tener
tal vez
más apertura para la gente.
No, pero son importantes todos estos filtros, pues, porque luego, ya sabes, se evitan publicaciones no deseadas o...
Sí.
O
sí,
que
sí.
Se tergiversen los fines para los cuales una página
está hecha, ¿no?
Así es.
Y bien, pues el día de hoy tenemos algunos temas que tú traes ya bajo la manga, ¿no?
Sí, pues mira, ¿qué te parece si nos vamos poniendo ad hoc pues con los días que se acercan? La temática del Día de Muertos.
Sí.
Y no sé, recordar quizá algunas anécdotas de compositores e incluso intérpretes en estos temas místicos que pues a todos nos atraen en algún momento.
Sí, hay, digamos, como lo mencionas, hay bastante misticismo dentro de la música. Hay historias, leyendas, anécdotas que están relacionadas, como lo dices, ya en la época en la que estamos llegando prácticamente al final del mes. Hoy estamos a 29 de octubre y tenemos, pues, la celebración que nos ha estado invadiendo, que es el Halloween, pero nuestra celebración en realidad es la del Día de Muertos, y a fin de cuentas tiene pues ciertas similitudes en estas celebraciones. No digo que sean para nada las mismas, no son objetivos iguales, pero pues de cierta forma empata con este asunto que tiene la relación hacia la muerte, y de ahí desprendemos lo que sería la sensación del miedo, la sensación del terror, inclusive de ese misticismo del que tú hablas. Y bueno, dentro de los compositores, pues ha habido una intensa relación hacia ese sentimiento de la soledad, de la muerte, de la falta de un ser querido, de un ser amado, de gente que es cercana a nosotros, que pierde la vida y que se han dedicado obras a ello. Y bueno, y todo lo demás, ¿no?
Sí, pues esta búsqueda y sobre todo es esta impregnación de las leyendas, de las cuales, bueno, cada país tiene las propias.
Sí.
Los compositores se dejan atrapar, las utilizan dentro de sus recursos y
sí,
pues como resultado dan obras muy geniales.
Sí, hay, bueno, no sé si tengas alguna obra favorita, alguna obra que te venga a la mente de algún compositor?
Mira, en primerísimo lugar me acuerdo de un Lied de musicalizado por Franz Schubert, pero este Lied, me imagino lo conoces perfectamente, es el Rey de los Elfos.
Sí, claro, el Rey de los Elfos, sí, por supuesto.
Inspirado en un poema.
Schubert, ¿no?
Sí, así es.
El Rey de los Elfos es de Earl Cunningham.
Se es llama, correcto, ¿no? Sí. Que incluso está mal traducido porque la traducción literal tendría que ser Rey de los Alisos. Creo que por ahí ha habido en la tradición como un desfase en la escritura. Sí. Y por lo tanto lo conocemos como el Rey de los Elfos.
Sí, y este está hecho para barítono, ¿no?
Así
según
es.
Tengo entendido.
Barítono,
según no recuerdo. Y con acompañamiento de piano.
Sí.
Y tiene la cualidad, también según recuerdo, de ser precisamente para barítono, para una sola voz, pero que interpreta tres personajes.
Así es, que es el narrador.
El narrador.
El papá. El hijo y el Rey de los Elfos.
Y el Rey de los Elfos, son que serían cuatro. Así
sí.
es.
Y es muy interesante, perdón Hugo, es muy interesante de dónde proviene este poema, porque tiene raíces en la mitología de Dinamarca,
sí,
en la cual el Rey de los Elfos es presagio de muerte.
Sí.
Quien ve al Rey de los Elfos, prácticamente le llegó la hora.
Así es. Y bueno, la historia es cuando El padre tiene a su hijo enfermo, precisamente, ¿no? Y quiere pasar por un bosque, quiere escapar, y están precisamente el Rey de los Elfos que lo quiere, que lo está sugiriendo que lo abandone, ¿no? Que lo deje, que ya va a morir, que una historia así, ¿no?
Claro. Sí, perfectamente retrató Schubert en este Lied, no compacto, pero sí una obra de corta duración, retrató muy bien cada uno de los pasajes, porque desde la construcción del piano asemeja esa cabalgata, esa ansiedad de un padre que lleva a su hijo porque el hijo está agonizando.
Y bueno, no sé si la vamos a escuchar o no.
Sí.
Sí,
claro que sí.
Nada más que ya nos alcanzó la primera pausa.
Sí, ¿qué te parece si la escuchamos regresando?
Regresando de la pausa, vamos a escuchar algo de este programa dedicado a Día de Muertos, al terror, al miedo, al suspenso. ¿A qué le vamos a dedicar hoy?
Así es.
¿A todo esto?
A todo esto.
Ok, vamos.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Du liebst Strand. Meine Mutter hat manch Gülden gewandt. Mein Vater, du hörst du nicht, was Herrenkönig mir leise verspricht. Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Bächern säuselt der Wind. Willst feiner Knabe, du mit mir geh, meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein, sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, nun siehst du nicht oft, Herr Königswächter am düsteren. Mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, Kind. Erreich den Hof mit mir und Gott. In seinen Armen das Kind war tot.
Y acabamos de escuchar El Rey de los Elfos con música de Franz Schubert. Este lied que retrata perfectamente este poema de Goethe, en el cual el padre está con su niño en brazos buscando un médico en el pueblo, y pues el poema culmina con una tragedia en la cual el niño muere. ¿Qué te parece, Hugo, esta interpretación del legendario barítono Fischer Dieskau?
No, pues es, yo creo que la versión base, ¿no? Para todos los cantantes, para todos los que quieran interpretar este lead. Y es, además, impresionante verlo, porque yo creo que ya te ha tocado verlo en YouTube, algunos videos de él donde está cantando precisamente este lead. Y su rostro, ¿no? Cómo refleja precisamente cada uno de los personajes, ¿no? Ya no digamos la intención que le da con su voz y demás, pero histriónicamente, a pesar de que no está actuando, que no está haciendo todo un performance, su rostro refleja precisamente cada uno de los personajes.
Claro, es un video sin duda muy interesante, muy de mucho aprendizaje. Para cualquier cantante, esta interpretación de Fischer Dieskau con el lead del Rey de los Elfos, pese a que también es técnicamente bastante complejo, porque, bueno, ya de por sí el interpretar líder es... Hay quienes consideran que es de lo último para la formación de un cantante. Y, bueno, retomando más historias... ¿Recuerdas esta famosa historia de Tartini y el Trino del Diablo?
Sí, sí, sí. Es precisamente lo que te quería comentar. Está esta historia del Trino del Diablo, que el propio Tartini soñó con el diablo, ¿no? Y parece que hubo una especie de reto de que si puedes tocar tal cosa. Y Tartini al parecer queda totalmente asombrado, ¿no? Por el mismo diablo de la forma de tocar. Y es como surge la música, ¿no?
Claro, es como surge esta famosa sonata. Se supone que Tartini, bueno, se cuenta en la historia que en una noche estaba soñando y en este sueño precisamente el diablo estaba a sus órdenes. Incluso le pidió que tocara una obra y el diablo la ejecutó de tal manera y tal musicalidad que él quedó tan impresionado que rápidamente despertó para escribir lo más que pudiese de dicha obra. Y él mismo admitió que pese a que escribió una obra muy hermosa, no se comparaba en lo absoluto con la obra que escuchó él en sus sueños.
Así es. La obra también, para tener en contexto un poco al público, estamos hablando de un compositor italiano, uno de los compositores importantes, violinistas también. Estamos hablando que es del, podríamos llamarle como un compositor ya del barroco tardío. Él pues escribe esta sonata para violín y con bajo continuo, como era la vieja tradición para escribir una obra de estas características. La obra contiene 4 movimientos. Es el allegro afectuoso, el allegro moderato, andante y allegro assai. Estaría también buenísimo compartir esta pieza con el público, la totalidad, por supuesto, pero es complicado escuchar toda la obra ya en este formato de programa que tenemos.
Claro, pues podemos compartirles el primer movimiento, que es el larghetto afectuoso.
El larghetto afectuoso, sí.
Que es un movimiento bellísimo y bueno, ¿qué más que lo constaten los radioescuchas? ¿Se podrá, Gabriel?
Adelante.
Y ahí está el larghetto afectuoso de la sonata, esta famosa sonata, El Trino del Diablo, escrita por Tartini.
Pues vamos a hacer una breve pausa y regresamos a escuchar más música aquí a Sonata.
Claro que sí.
Continúa en Sonata. Universo sonoro. universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Y bien, ya estamos de regreso aquí en Sonata. Estamos escuchando música dedicada a, precisamente a la época en la que estamos, la época de los muertos, de las historias místicas, extrañas, de desenlace no tan feliz. Pero bueno, aquí tengo para ustedes algo de música más, pero es para guitarra. Esta obra se llama el Usher Waltz y está basado precisamente en un cuento de terror que escribió Edgar Allan Poe. Este cuento es uno de los más importantes de este escritor estadounidense y trata sobre precisamente pues acontecimientos extraños que suceden dentro de la casa del precisamente dueño de apellido Usher, donde era un artista muy excéntrico, con padecimientos físicos, enfermedades extrañas. De repente la hermana muere y el invitado, que es pues un amigo, un antiguo amigo de este dueño de la casa Usher, pues vive de diferentes acontecimientos dentro de la casa Usher. Y bueno, de ahí que pues venga este tipo de narración terrorífica, de suspenso, de desenlaces extraños. Y Nikita Koshkin, un compositor ruso contemporáneo, escribe precisamente este vals, es el vals Opus 29, Usher Vals, ¿no? Vamos a escucharlo esto con John Williams, este guitarrista inglés, que graba en uno de sus discos más conocidos, que es The Sevilla Concert. Vamos. Thank you. Y bien, acabamos de escuchar música de, iba a decir de Edgar Allan Poe, ¿no? Más bien, está basada en el Edgar Allan Poe, esta composición que se llama The Usher Waltz, grabado por John Williams. Y bueno, no sé, ¿qué te parece? Obviamente música programática que está basada en un texto, basada en un guión. Y en lo personal a mí me transmite ese momento en el que el dueño de la casa, el señor Usher, empieza, el visitante a la casa empieza a enloquecer, ¿no? De tantos acontecimientos que está sufriendo dentro de la casa, y la música refleja eso, ¿no?
Ya verás, tendré que leer el libro porque no lo conozco.
Es muy breve. Sí. Fíjate que yo lo tenía y en una actividad que se hizo precisamente en el centro universitario, una especie de intercambio de libros, te presto este, tú me prestas aquel, ya nunca volvió, ¿no?
Sí, es lo malo con los libros, deberían de tener la B de vuelta.
Sí, no, ya. Así se llamaba el programa precisamente, libros con B de vuelta. Y no, sí. nunca
Por
volvió.
Cierto, me estoy recordando que te debo tres libros.
¡Ah, caray! ¿Cuáles son? A ver, aprovechando el viaje, ¿no?
Sí, estos libros de las Goldberg.
Claro, sí. ¿no? Unas joyas.
Sí, sí, sí. Y una compilación de discos.
También, entonces, sí. También son con B de vuelta, ¿no?
Claro.
Y volverá.
Y volverán. No, sí. Te lo por seguro.
Bueno. Entonces, estábamos en esto de la música que está dedicada precisamente a estos acontecimientos, ¿no? Naturales y sobrenaturales también. Tenemos casos de compositores como Liszt también que escribió mucha música dedicada precisamente a la muerte. Tenemos quienes han escrito marchas fúnebres también, música para difuntos, misas, tenemos obras que si bien es cierto, no viene escrito el título literal de muerte o de relacionado con esto, hay composiciones como elegías, ¿no? Que están dedicadas a gente que se quiso mucho, que se admiró mucho, que falleció y ahí está, ¿no? Elegía a fulanito, ¿no? Esta música, por ejemplo, la Chacona de Bach, que parece que se la dedica a su esposa. Tenemos mucha música, ¿no?
Claro, la lista es larga. Se me ocurre pensar en la Sonata 2 de Chopin, con esta famosa marcha fúnebre, creo es la marcha que todos conocemos. También una de las sonatas de Beethoven, escrita para el piano.
Sí.
Incluso la misma Sinfonía 3 de Beethoven.
La heroica también.
También por allí trae un movimiento inspirado en Napoleón. Liszt con los valses Mephisto, con este famoso Totentanz.
Y hay compositores mexicanos también, muchos compositores mexicanos que han dedicado obra a la muerte. Por ejemplo, recuerdo a Julio César Oliva, guitarrista, compositor, escribió su Sonata de la Muerte también. Es decir, hay mucho en torno a esto.
Sí, hay mucha recurrencia hacia estos temas y, bueno, quizá cuando los temas del amor y desamor pues ya no bastan a un compositor, recurren a las leyendas. También se me ocurre pensar el caso de Wagner con la Tetralogía del Anillo.
Sí, por supuesto. Y, bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Si ahorita mal no lo recuerdo. Pues bueno, compositores, grandes compositores que han tomado la misa de difuntos para sus creaciones. Tenemos el caso de Verdi, que también tiene su Requiem. Tenemos el caso de Mozart, que tiene su Requiem. Y la cantidad de significados que los compositores le dan a la muerte.
Claro, y ahora que mencionas el Requiem de Mozart, ¿recuerdas esta historia en la cual está tejida la composición de dicha obra?
Sí, sí.
Que incluso fue inmortalizada en una muy famosa película dirigida por Milos Forman, si mal recuerdo, Amadeus. y retrata perfectamente toda esta situación de drama que vive, bueno, que se dice vivió Mozart en sus últimos días de vida, en torno a esta obra y los presagios de muerte.
Sí, el famoso extraño de gris que lo visitaba, que sentía ya que estaba él escribiendo su propia misa de difuntos, que fue el Requiem. Y bueno, habría que decir que deja, pues no sé si es un 15, un 20% de la obra que conocemos.
Claro, es importante eso que estás mencionando, porque conocemos la obra en su totalidad, pero la realidad es que uno de sus discípulos la terminó.
Sí, Franz Mayer, según recuerdo, fue el que lo concluye. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar. Yo creo que escucharemos algo del Requiem, ¿no?
Me parece bien.
Adelante.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
acabamos de escuchar La Lacrimosa del Requiem de Mozart, esta magnífica obra compuesta en su etapa final de vida y que uno de sus discípulos terminó por indicaciones del mismo compositor.
Sí, y no como viene en la película, ¿no? La película es buenísima. A mí me gusta muchísimo la película de Amadeus, pero sí tiene muchos datos que no van de acuerdo a lo que los biógrafos han escrito, ¿no? Es una película pues que consideraríamos, pues sí, basada en hechos reales, pero a fin de cuentas es ficción.
Claro.
No fue Salieri el asesino de Mozart, ¿no? Como pretende ser la película, que lo hace muy bien, además, no recuerdo, ahorita se me fue el nombre del actor, que es buenísimo. Bueno, ahorita lo encontramos. El caso es que pues la hace de villano, pero un villano con el cual hasta puedes estar congenias con él, ¿no? O sea, es un villano, entre comillas, que a fin de cuentas, en la vida real, Salieri fue un músico de la corte, fue un músico que vivió siempre al servicio del rey y que pues existió Mozart en esa época, sí, por supuesto, pero no era una rivalidad como tal, ¿no?
Claro, y es importante este punto que estás mencionando, porque esa película ha fortalecido mucho ese mito de que Salieri mató a Mozart, cosa que no es verdad. Si se tiene incluso registro de que el mismo Salieri no se encontraba siquiera a kilómetros de distancia,
así
estaba así en es. Algún compromiso.
Así es.
Vamos, casi nadie se enteró de la muerte de Mozart.
Así es. Y bueno, tan es así que fue enterrado en una fosa común, ¿no? Mozart.
Así es.
Y bueno, estamos llegando casi ya al final del programa y tenemos algunas llamadas que podrías compartirlas con el público, ¿no?
Claro que sí. Vamos a darles lectura, Hugo, ¿te parece? Mira.
Ok.
La primera. Leo textual. Francisco Javier Ortiz Pérez dice, ha mejorado mucho en su música. Felicidades, muy buena música. Gracias, Francisco.
Bueno, tenemos un saludo a Hugo Acosta y a Abelardo Rojas. Me encanta escuchar la Radio Universidad de Guadalajara. Solo tiene música como la que hoy escucho en este programa. A mí siempre me motiva mucho, pues desde niña escuchaba los discos de piano que tenían mis padres. Ignacia Cervantes. Un saludo, señor Ignacia.
Saludos. También Esther Márquez saluda al programa y pregunta por qué no tomamos nuestros instrumentos y tocamos una melodía en vivo. Uh-huh. También manda saludos a todo el equipo de radio.
Muy bien, pues ya está. Pues bueno, Berardo, llegamos al final del programa. Sí, esta fecha pues nos inspira a algo de música que tiene que ver con estas épocas. Ya hemos platicado sobre algunos otros compositores que obviamente no programamos, pero que son importantes. Ahorita recordaba esta Danza Macabra de Camille Saint-Saëns, que otros compositores también han escrito música con esta de este calibre, ¿no? Y tenemos las leyendas, ¿no? Como Paganini y su relación con el diablo, que vendió su alma al diablo, ¿no? También tenemos casos como películas, ahora que estamos ya tocando ese tema, La Encrucijada de Crossroads, que es el título en inglés, donde sale el actor este Ralph Macchio, el de Karate Kid, y hace es esta película sobre un guitarrista de blues que claro, también vende su alma al diablo y está todo este...
Sí, sí, sí.
Y todas estas historias, ¿no? Que se relacionan hacia el lado oscuro, pues, ¿no?
Claro, y la lista sigue y sigue. Nos quedamos muy cortos en mencionar a tantos y tantos compositores, intérpretes, que se han dejado guiar por estos temas, por este misticismo y pues nos han legado música sin duda maravillosa.
Así es. Pues bueno, ya nos vamos, nos despedimos de toda la gente que estuvo al pendiente de este programa y ojalá que nos sintonice la siguiente semana. Tendremos más música aquí en Sonata.
Claro que sí. Pues saludos y bueno, agradecimientos para quienes nos llamaron. También agradecimientos aquí a cabina, Gabriel, a las chicas.
Sí, a Vero.
Vero.
Saludos, que estuvo a la atención telefónica. Muchas gracias. Sí. Y bueno, pues mi nombre es Hugo Acosta. Gracias, Everardo.
Gracias.
Hasta Hugo. La próxima.
Hasta la próxima.
Un universo sonoro.
Un universo sonoro.
Resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Sonata.